Estábamos antes de la pausa, está con nosotros Óscar Landerreche, economista y por sobre todo amigo de la casa.
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Hola, ¿está? ¿Qué tal?
Me gusta el olor del cambio en las mañanas.
Óscar, más allá de la... Más allá,
un poco bueno, que cuidado.
Yo anuncié una pregunta.
Que andabas el otro día circulando eso.
Sí. Mira tú.
Sí, pero...
¿Qué cosa andaba circulando?
Me perdí. No, andaba una talla de... Me gusta el olor de las lagrimógenas en la mañana, en referencia a Apocalipsis.
Me gusta el olor de la... No hay como el olor
te diré
de la...
Que te diré que aplica en la FEN donde trabajo yo, pero en fin.
Sí, claro que aplica, por supuesto.
Suena a sacrificio todo eso.
O sea, donde trabajas tú, pero no van alumnos, ¿no?
Bueno, por el momento no, están suspendidas.
Ok. Oye, Óscar, te quería anunciar la pregunta antes, así que te la tengo que hacer y después podemos derivar a donde tú quieras, pero cuando se habla de la discusión constitucional, del proceso constituyente, de la duración y todo lo demás, hay un elemento que no se tiene en cuenta, o que al menos no está formalmente en cuenta, yo soy otro que lo tenía en la cabeza, es que no es indiferente en términos económicos. ¿A qué me refiero? Un proceso constituyente abierto completamente, casi sobre hoja en blanco como el que se plantea, es un documento en el cual, ya ni siquiera por razones ideológicas, sino por razones prácticas, cualquier persona que está por emprender una inversión definitivamente dice, a ver, díganme cuál es el marco y ahí decido qué hago. Entonces, un proceso constituyente largo puede generar un efecto muy complejo en términos que la inversión, por razones obvias, se cae prácticamente a cero. Y por lo tanto, hay un costo añadido que de repente no miramos.
Claro, una cosa que yo creo que hay que clarificar antes es que cuando uno dice los empresarios o las empresas, eso es mucha gente, ¿no? O sea, hay personas que son reactivas frente a distintas señales, ¿ah? Déjame darte un ejemplo. A mí me tocó, por razones obvias, digamos, conocer mucho el mundo de las empresas mineras multinacionales, ¿ya? Las empresas mineras multinacionales trabajan en países que, créeme, son un poquito más complicados que Chile.
No, por supuesto.
Y por lo tanto, la actitud general frente de la mayoría de ellos es, mira, en fin, hemos visto esto. Sí, la semana pasada estuve en el Congo y la antepasada en Papúa Nueva Guinea. Entonces, hay algunas compañías que son así, pero hay otros que son más sensibles frente a la incertidumbre, tienen menos espaldas. Entonces, yo creo que hay un tema como de capas, de diferentes niveles de incertidumbre. Eso es lo primero. Lo segundo es decir que, sin duda, hay un efecto de incertidumbre. Pero también yo creo que un análisis racional te diría lo siguiente. Mira, déjame aprovecharme del acuerdo tributario del ministro Briones, ¿eh? Que yo creo que a mí me ha parecido que lo está haciendo muy bien él, ¿eh? La transacción básica, la lógica detrás de la transacción del ministro Briones era comprar con una reforma tributaria que es, por así decirlo, cara para el empresariado, ¿ya? Por decirlo de esa manera, certidumbre, ¿no? Esa es un poco la transacción. O sea, el presidente aparentemente le dio la señal, mire, yo creo que la próxima semana quiero esto resuelto, y bueno, le doy espacio para hacerlo, y entonces el ministro logra una reforma que en abstracto no le gustaría al sector empresarial, pero genera certidumbre porque cierra la discusión tributaria por un rato, ¿ya? Sin embargo, entonces uno podría un análisis de efecto marginal diría, ah, bueno, hay que evaluar si fue muy caro o no, si el efecto, ya. Pero si uno mira con el largo plazo, hay gente que yo le he escuchado decir lo siguiente: está bien, resolvió la incertidumbre de 2 años con la reforma tributaria, pero ¿qué pasa en 2 años más? ¿Entiendes? O sea, no, en realidad no cerró la, y no tenía cómo cerrar la incertidumbre tributaria. La misma lógica aplica con respecto al tema constitucional. Lo que está pasando en Chile no se resuelve, ni empieza, ni termina con la reforma constitucional. La reforma constitucional es simplemente un síntoma, ¿sí?, de esto. Por lo tanto, digamos, no, yo no, yo creo que para algunas empresas, efectivamente, las señales que han habido de apertura del tema constitucional, si los afecta, digamos, pero yo creo que para la mayor parte de las empresas grandes y con mirada de largo plazo, en realidad el tema constitucional es una parte de una cosa de mayor incertidumbre que no se va a resolver. O sea, si el día de mañana, por decirlo de alguna manera, si el día de mañana se hace el plebiscito cualquiera de su forma, y digamos que se rechaza el cambio constitucional, no significa que se ha terminado la incertidumbre, ¿me entiendes?
No,
entonces, claro, entonces yo creo que...
Se consolidó la incertidumbre. Pero Oscar, perdón, pero es que yo sí te compro una gran parte del argumento, pero hay una parte, y no nos comamos toda la conversación en esto, por favor, que cerrémoslo aquí. Pero tú me dices que una compañía minera, cuando hay una discusión respecto a la propiedad de los recursos naturales y a la actividad extractiva, esa compañía sigue como si nada hubiera pasado?
No, yo no dije ni por un minuto eso. Lo que dije es que esas compañías están acostumbradas a operar en teatros políticos y teatros institucionales extremadamente más precarios que el chileno, y por lo tanto tienen los elementos profesionales y tienen los elementos, digamos, por así decirlo, de conocimiento para operar en eso, en eso, en ese tipo de incertidumbre. No es que les guste, pero les da mucho menos miedo que una empresa que no está acostumbrada a eso.
Y le piden mucho más rentabilidad.
Y negociarán con lo que venga, digamos.
La ecuación de rentabilidad que piden es más alta.
Pero la conocen, ¿me entiendes? Pero hay otro tipo de empresas que no conocen, y yo entiendo eso, porque Chile lleva mucho tiempo de enorme estabilidad institucional y económica. O sea, la última vez que tuvimos una crisis en que quebraran bancos fue literalmente en los años 80. Entonces, entonces hay un tipo de empresas chilena que no está acostumbrada a operar en ese y por lo tanto no tiene como los recursos para enfrentar la situación. Esa es como mi posición. Pero yo creo que hay una incertidumbre, no creo que se resuelva específicamente con el mecanismo, si es 80-20, 60, no creo.
Yo no, claro, si yo me refiero, claro, a la duración del proceso constituyente.
Claro. Eso va a ser largo igual.
Esa duración tenemos que ponernos un freno adicional.
Ahora, inevitablemente va a haber un freno. Yo creo que, a ver, desde el punto de vista económico.
Sí, lo que pasa es que, también es importante, sí, cuando hablamos de inversiones extranjeras en relación a este punto, que sí, no todos son empresas. O sea, también hay, inversionistas que no tienen que ver con especulación, fondos de pensiones, fondos soberanos, de otros países. Entonces,
un costo va a haber, y ya está habiendo un costo. Hemos visto el alza en el dólar, en el riesgo país. Lo que pasa es que, todavía estamos muy encima, francamente. O sea, a nosotros nos parece una eternidad, pero en realidad esto no se ha completado un mes, digamos, de este cuento. Entonces, yo creo que vamos hacia un momento económico que tiene una configuración bien conocida. Yo no lo encuentro muy raro lo que viene. Chile es un país que tiene holguras fiscales significativas que fueron construidas justamente para momentos como este o peores. Y lo que viene es un momento clásicamente keynesiano. O sea, lo que viene es un momento de gastar en déficit big time, o sea, en mala, mucho más de lo que está considerado ahora. Tú tienes que mandarte un paquete redistributivo en términos de pensiones, complemento a salario, tarifa, etcétera, etcétera, salud, transporte, etcétera, etcétera, que mueva la aguja del Gini, que la mueva. Y eso significa algo así como 3-4 veces el tamaño de lo que ha estado siendo conversado. Y eso es, aunque hiciera una reforma tributaria que recaudara, vas a tener una transición con déficit. Eso es así. Y eso está okay, porque para eso ahorró Chile, ¿ya? Para eso fue. Entonces, yo creo que lo que viene es eso. Lo que pasa es que eso todavía no está configurado. Ahora, el problema
Y eso también en el corto plazo, cuando hablamos de un comportamiento en los próximos meses, porque uno es el asunto de largo plazo, o sea, uno es el temor por la violencia, este mes, o irán a ser 2 meses o 3 meses de bajón económico, sí, por lo que sucedió.
Inevitable.
Y lo otro, sí, es lo que plantea el Nico, la incertidumbre de largo plazo respecto a las nuevas reglas constitucionales, ¿verdad?
Claro.
Pero me imagino que lo que tú planteas, que tiene que ver con un paquete de redistribución, o qué sé yo, toda la agenda social, sí, tiene que venir con, y probablemente, quizás se está pensando en eso también, como con un paquete de estímulo económico o de ayuda a la PYME que ayude a subsanar la situación de bajón que vamos a tener último trimestre.
Obvio, pero no nos pasemos películas, ¿ya? Un paquete de ayuda a la PYME puede ayudar, pero no te va a alcanzar a compensar en reactivación la escala de lo que yo estoy diciendo que vas a gastar. Tú tienes que hacerte la idea, y yo el mensaje al ministro Briones, que lo conocemos, es medio amigo, es un ministro de déficit keynesiano, olvida todas esas otras fantasías. Ese es este momento, es un ministro post terremoto, ¿ya? Es así. Entonces, el problema de economía política para mí que se configura es que obviamente en el corto plazo tienes estos déficits para financiar este paquete social que mueve la aguja del Gini, por así decirlo. Pero todos sabemos que Chile tiene espacios fiscales para hacerlo. Pero en el mediano o largo plazo hay que cerrar esa brecha. Y para cerrar esa brecha tenemos que hacer un poco lo que dice la Consuelo, que es paquetes de reactivación, pero en grande, que muevan la empresa grande, ¿no es cierto?, de alguna manera, alguna estrategia de crecimiento que haga converger esos gastos que a futuro van a ser inevitablemente mucho más grandes, con un sistema de impuestos mucho más progresivo y alto, que lo haga converger lo que tú recaudas con lo que gastas. Y el problema, creo yo, que ahí sí te compro, que es la incertidumbre, y por eso es que, bueno, este es mi sesgo economista, si tú quieres, ¿eh? Yo creo que desde el punto de vista de los grupos económicos internacionales y todo lo demás, la incertidumbre es cómo se va a resolver esa discusión, y esa discusión no se resuelve hasta la próxima elección presidencial. Todo. ¿Te fijas? O sea, estos dos años son claritos, déficit, gasto y démole, digamos, y el proceso constituyente y todos los temas que son importantes para la empresa ahí, pero la sostenibilidad fiscal o la sostenibilidad económica de lo que va a ocurrir en Chile desde el punto de vista del gasto, de la reactivación, esa va a ser, yo creo, para mí va a ser el tema de la próxima elección, y las distintas teorías de cómo se hace para hacer compatible una agresiva agenda redistributiva, ¿no es cierto?, con una estrategia de desarrollo creíble, ese es un tema central que, la manera en que lo resolvamos va a, por así decirlo, determinar la actitud futura de los capitales hacia Chile. Yo creo que esa es más o menos la configuración de esto.
Anuncian algunos recesiones profundas, estructurales, no sé qué nombre le han puesto, pero recesiones así, que se vienen épocas de vacas flacas en serio, y por cuánto tiempo y cuán pasajero crees tú que puede ser esto y las posibilidades de pararse.
Bueno, es que va a depender de cómo se resuelva esto, ¿te fijas? Porque para mí los dos temas que están siendo discutidos hoy en paralelo, algunos más reservados que otros, evidentemente son cómo se resuelve el itinerario constituyente, pero además cuáles son las distintas garantías que los diferentes grupos de interés involucrados reciben en ese proceso, ¿no es cierto? Cuáles son los bordes de ese proceso constituyente, ¿no? Y por otro lado está cómo hace este país para que el sistema político deje de tener actitudes oportunistas o ambivalentes respecto de la violencia, ¿no es cierto? Se obligue a Carabineros y a las fuerzas represivas del Estado que necesitamos para ordenar el cuento, a tener el protocolo, comportamientos que no se marquen solos, digamos, y podamos tener una acción, digamos, de ordenamiento de la calle. En la medida en que eso, o sea, porque hay que decir, o sea, todo esto es como que estuvimos como a tres minutos de tiempo extra, digamos, de que se volviera a decretar estado de sitio y no sé cuánto, y esta vez van a disparar o no los militares, digamos, ese tipo de historias que hemos escuchado de horror, ¿no es cierto? Digamos, mientras no se resuelva eso es una fuente de enorme incertidumbre política e institucional, y de ahí es clave cuál es el pacto al cual pueden llegar las fuerzas políticas para que todo el mundo se sienta en una posición en que pueda respaldar lo que hace Carabineros, exigiéndole a Carabineros que no se marque solo con alguna de las cosas que hace, digamos. Entonces, para mí eso es una fuerte incertidumbre. Entonces, es muy difícil para mí responderte la pregunta, Matías, porque como todo el mundo está analizando esto...
Todavía está abierto.
Está muy abierto. Ahora, ¿cuál es el comportamiento lógico de un inversionista cuando aumenta la incertidumbre? Chuparse, o sea, es frenar, es ser precavido, y por lo tanto, inevitablemente vamos a tener un frenazo de inversiones fuerte, muy fuerte. Si a eso le sumamos los daños que han sufrido objetivamente el retail, el comercio y las cuestiones en distintas ciudades, es muy probable que tengamos unos meses de actividad económica muy baja e incluso recesiva. Ahora, por otro lado, ya el Banco Central está empezando a reaccionar bastante fuerte, y el Banco Central de Chile tiene toda la credibilidad para ser súper agresivo y súper expansivo si se necesita, y puede inyectar. Entonces tenemos el instrumento, y reitero, el fisco chileno, si bien ustedes saben que yo soy como este personaje raro, que siendo una persona de izquierda soy extremadamente conservador en términos fiscales, porque creo en la cosa como de largo plazo, y he estado mucho tiempo diciendo que estoy preocupado por estos déficits estructurales que nunca lográbamos cerrar, y que siempre nos prometían cerrarlo y nunca lo cerrar. Y estoy súper en contra de eso, y sigo estando en contra de eso, ¿ya? Pero hay que decir que a pesar de esa época de soltada de trenzas que tuvimos después del terremoto, todavía las cuentas fiscales chilenas, por todos los años de muy buen comportamiento fiscal que tuvimos y de ahorro, todavía son muy sanas, y por lo tanto Chile tiene un espacio fiscal muy significativo para enfrentar el momento. Y la pregunta es, si no es para esto, ¿es para cuándo, po? ¿Para cuándo ahorraste? Es para ahora, po, ¿no es cierto? Entonces, yo si estuviera en el Ministerio de Hacienda sería muchísimo más reactivador, muchísimo más expansivo en términos fiscales, por lo que estamos diciendo, porque como se te va a frenar la inversión, Y yo creo que si yo fuera el ministro de Hacienda, tampoco me compraría historias como esta de que reúno a los empresarios y los empresarios me dicen, no, sí, ministro. No, sí, ministro, pero después van a decir, oye, en el directorio van a decir, ¿sabes qué? Esperemos. Y por lo tanto yo tengo que sustituir inversión privada con inversión pública en mala. Entonces, yo creo que este es un momento, como dije, keynesiano, expansivo, y tenemos el espacio para ello, ¿ya? Tenemos el espacio, tanto desde el punto de vista macroeconómico, es muy difícil que se convierta en inflación, digamos, ¿eh? La inflación que va a haber es por escasez, no por efectos monetarios ni fiscales, ¿no es cierto? Y tenemos el espacio en términos de sanidad de las cuentas fiscales. Tenemos los instrumentos, Chile fue el niño bueno del barrio durante mucho tiempo para poder tener los instrumentos para enfrentar este momento, y yo creo que se puede hacer. Y el tema de cuánto va a durar los efectos recesivos o cuasi recesivos va a depender de cómo se resuelvan los temas de fondo y cuánto tiempo y cuáles son los bordes que se le coloquen al tema. Eso es lo que pienso.
Bien, pues estamos en la hora.
Nicolás. ¿Alcanzamos o no alcanzamos? Sí, sí, quería preguntarte un poco de la denuncia, la investigación en Codelco. Mm. Y cómo lo ves, porque esto tiene que ver con la mañana, que tú fuiste. No,
ella sí, ella sí.
Mira, yo tengo que decir lo siguiente.
Cuando eras presidente del directorio, para quienes eventualmente no supieran.
Mira, esto fue literalmente la denuncia en contra de Nelson Pizarro que ocurrió hace una semana atrás. Yo me enteré de ella hace 2 semanas, un año y medio después de que salí de Codelco. Y a mí me genera un poquito de, tengo que ser muy sincero, me genera un poquito de rabia, como de complicación, de decepción, porque es una información que debió haber sido informada al directorio el año 2015, de acuerdo a las normas que tenía Codelco antes de que yo llegara, y más con las normas que nosotros colocamos el 2015, que por si acaso es una directiva interna que aprobamos que se llama la NCC 18, que obligan a todos los funcionarios a reportar conflictos de intereses aparentes. Incluso aunque sean aparentes, esa es la instrucción. Entonces, para mí es muy complicado esto. Yo espero que haya sido un error.
El conflicto de interés es que Nelson Pizarro le había comprado la casa a esta persona que hizo el contrato en El Salvador, o el hecho de que había sido socio de su hijo.
Eso fue investigado en su momento y habían sido socios mucho tiempo antes. Eso no tiene ninguna importancia. 10 años antes habían sido socios y ya no eran socios. No, lo que está en discusión es una operación inmobiliaria entre el hijo de Nelson y un amigo empresario que él tiene, y la simultaneidad entre esa transacción y que este señor tuvo un contrato en Salvador como parte de la reconstrucción después de los aluviones. Y el problema no es eso, si eso se puede manejar. El problema para mí es el reporte de información de acuerdo a las directivas que nosotros establecimos. Entonces, en mi opinión, el directorio de Codelco está actuando en forma absolutamente correcta. Yo quiero decir que si yo hubiera estado en este ahora, habría actuado igual o en forma más severa aún. Y yo encuentro que está actuando correctamente. La institucionalidad que establecimos y la que existe está para operar independientemente de a quién afecte. Yo sinceramente espero que sea un error de reporte, una cosa que se hizo mal y que no haya más, porque si fuera más sería para mí ya demoledor, te lo digo con mucha sinceridad.
Oscar Anderrecho, gracias
por estar esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Ya viene información privilegiada.
Buen día.
Antes, cartas notables con Bárbara Espejo. Nos vemos mañana, Gonzalo.
Buen día.
Chao, chao.
Matías, aunque no quedara otra que verte mañana.
Buen día, esto es muy serio, no estoy para bromas mañana. Chao, gracias.